al otro lado del hilo telefónico don Enrique Ávila, profesor de la UNED, secretario del Centro Universitario de la UNED en Ceuta y miembro del Observatorio de Ceuta y Melilla, creado por el Instituto de Seguridad y Cultura, que es un think tank sobre relaciones internacionales, extremismo, defensa. Don Enrique, muy buenos días.
Buenos días, don Luis.
Ustedes acaban de sacar un informe sobre Ceuta y Melilla, frontera terrestre de España y de la Unión Europea en África. Informe que, por cierto, puede descargarse la gente en la dirección web observatorioceutaymelilla.org, dando arriba en el menú en la opción de publicaciones. ¿Cómo está el asunto de la frontera de Ceuta y Melilla? Que me da la sensación de que va a adquirir un mayor protagonismo en próximas fechas, teniendo en cuenta los desarrollos en Gibraltar.
Bueno, pues actualmente tanto la frontera de Melilla como la de Ceuta, sabe usted que están cerradas.
¿Sí?
Ya estaban cerradas antes del desarrollo de esta pandemia que nos tiene atenazados en otras cuestiones, pero con la pandemia pues ha venido a endurecerse la medida, se cerró por completo. Y a la espera de que tanto por parte del gobierno de España como del gobierno de Marruecos se lleguen a algunos acuerdos para abrirlo. No es fácil, porque sabe usted que Marruecos no reconoce la frontera de Ceuta y Melilla como tales fronteras. Entonces es una cuestión que se supone que hay que tratar bien para dejar las cosas claras, y es trabajo del gobierno español conseguirlo.
En estos momentos, ¿cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta España en Ceuta y Melilla?
Bueno, pues hace poco tiempo hubo unas declaraciones del primer ministro marroquí a un medio, las hizo un medio egipcio y a una cadena de televisión de Arabia Saudí, en la que hablaba de que a partir de conseguir la soberanía sobre el Sáhara, el siguiente paso era hablar de Ceuta y Melilla. Claro, es un reto importante. Precisamente en el segundo informe del observatorio se trataba de las cuestiones legales que lleva todo el desarrollo de la posible reclamación o imposible, porque no tiene ninguna base jurídica ni histórica ni por parte de Marruecos de estas dos ciudades. Pero bueno, quiere decir que sí fue oportuna la publicación, porque se puso en primera plana en todos los medios, nuestros locales y los nacionales, esa reivindicación de Marruecos. Seguramente es un dato para consumo interno del mundo árabe musulmán, pero no deja de ser una preocupación. Un vecino inmediato en el sur, pues su primer ministro haga estas declaraciones. Entonces es un reto importante, pero no solo ese, es un reto importante la delimitación de aguas territoriales, que de forma unilateral ha hecho Marruecos y que va mucho más allá de lo que a mi entender se debería consentir, porque hay que defender también los derechos españoles y la delimitación de aguas que corresponden tanto a las Islas Canarias como a los territorios de Ceuta y Melilla y el resto de peñones, porque siempre hablamos de Ceuta y Melilla, pero hay cuatro posesiones españolas en el Mediterráneo Sur, que son las Islas Chafarinas, las Islas de Alhucemas, el Peñón de Vélez y la isla de Perejil, que sabe usted que está en un statu quo muy particular desde la crisis del 2002. Sí. Pues estas cuestiones son desafíos importantes para España en su política exterior.
Leo una noticia.
Y no debemos pensar.
Sí.
Sí, dígame.
No, leo una noticia en los medios ayer que Estados Unidos estaría negociando con Marruecos trasladar la base de Rota al Sáhara. Sí. Lo cual me temo que puede tener también influencia en lo que pase en el futuro con Ceuta y Melilla, ¿no?
Bien, esta noticia no es la primera vez que sale. Creo que fue junio-julio del año 2020. Hubo algo parecido diciendo que la base de Rota se iba a trasladar a una base marroquí en la costa atlántica. Es un medio marroquí quien lo publica. Entonces hay que darle la credibilidad que se le puede dar.
Hay que cogerlo con pinzas, ¿no?
Eso es. La base de Rota no es una base española que usan los norteamericanos. Es una base de un acuerdo mutuo, es una base situada en territorio español, pero es una base norteamericana que controla el Mediterráneo. Yo no digo que no pueda haber un proyecto para crear una base norteamericana en el Sáhara. Sería en la costa sahariana, por supuesto, sería un punto estratégico, pero en ningún momento podría sustituir a la de Rota, que controla el Mediterráneo.
Bueno, pues don Enrique, invitar solo a nuestros oyentes a que entren en la web del Observatorio de Ceuta y Melilla, que es www.observatorioceutaymelilla.org. Y bueno, pues allí se pueden descargar este último informe que han sacado ustedes y donde se analizan pues también otros aspectos del problema que no tenemos tiempo de tocar, como por ejemplo el asunto de la inmigración. Muchísimas gracias por habernos atendido, don Enrique.
Muchas gracias a usted, don Luis.
Venga, un abrazo.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio. Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com para defender la libertad sin complejos. En la noche de Dieter, hacemos preguntas.
Sara Becerro, de Es Radio.
Yo le quería preguntar, en primer lugar, si el gobierno en general y el área de sanidad en particular conocían el motivo del viaje de Fernando Simón a Mallorca para participar en el programa del presentador Jesús Calleja.
Y perseguimos las respuestas.
Ministro, para Es Radio, una pregunta. Las asociaciones de víctimas le acusan de haber incumplido su palabra por el acercamiento de presos de ETA con delitos de sangre. Se sienten traicionados. ¿Qué tiene que decir?
En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.